Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, nos pueden escuchar en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Estamos además en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para escuchar todos nuestros programas. Estamos en duna.cl y además pueden revisar las noticias, la música, las opiniones, las conversaciones, entrevistas, todo en directo o a través de nuestros podcasts en duna.cl, Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Esta tarde vamos a conversar acerca de un tema que es bien interesante, novedoso. Tiene que ver con el reciclaje de las baterías de automóviles. Ustedes saben que la empresa Recimat obtuvo recientemente el Premio Nacional de Medio Ambiente, precisamente por el trabajo que hacen en relación con estas baterías. En Chile se desechan alrededor de 2 millones de baterías al año. Es decir, cada mes se descartan aproximadamente 2.400 toneladas de baterías, 28.800 toneladas anuales. Y bueno, Recimat recicla justamente un porcentaje altísimo, 92% de todo ese material de desecho, y tiene una segunda vida, una utilización posible, obviamente generando un beneficio para el medio ambiente. Así que estaremos conversando acerca de todo este proceso con Antonio Carracedo, que es gerente comercial de Recimat. Y tenemos a Fabio Costa para que nos recomiende algunos libros, alguna lectura interesante para estos días, días dieciocheros, a lo mejor hay lectura dieciochera, no lo sé, puede ser. Y partimos, como siempre, con María José Soto y algunos de los temas que se discuten y que se comentan en el ámbito nacional y también internacional. María José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, ¿cómo estás? Aquí estoy, ya casi medio en dieciochada, hablando del 18 todo el día.
Oye, no te pregunté el otro día porque tú te ibas a lanzar, ¿y te lanzaste finalmente o no?
Me fue pésimo.
No te puedo creer, en serio.
Porque se me olvidó, porque hay toque de queda hasta las 11, y yo salí del trabajo hasta las 7, y en realidad los bares, restaurantes empiezan a cerrar como a las 9, entonces llegué como a las 8 al restaurante y me dijeron, no, si ya estamos cerrando, señora, ya se acabó el día, vaya. Entonces terminé comiendo algo a domicilio, ese fue mi paseo, pero por lo menos salí de mi casa, Polo.
Por lo menos saliste, sí, a dar una vuelta. Bueno, ahora el 18 va a haber locales abiertos, ¿eh? Pero por lo menos sí. Lo que yo alcancé a ver en la comuna de Providencia, por ejemplo, iban cierto sector de Bellavista, la parte de Providencia, iban a salir a tomarse de alguna manera las calles, obviamente con permiso de la municipalidad, pero van a funcionar solo hasta las 6 de la tarde.
Exactamente, sí. Recordemos que el toque de queda aumenta a las 9 de la noche, entonces claro, el que quiera sentarse en alguno de las comunas que están en preparación, que es la etapa 3, donde sí se puede los fines de semana abrir y se pueden abrir algunos locales, etcétera, tiene que empezar a organizarse desde temprano, debería irse tipo 2 de la tarde, digamos, a sentarse en su lugar.
Vayan saliendo ya.
Exactamente, como que ya, sí. Yo creo que uno se tiene que olvidar de la noche. La noche es para dormir, se hizo para dormir. Y punto.
Así es.
Estamos ya acostumbrándonos.
Oye, así, algo que uno aprende, perdón, cuando es padre o madre, o cuando llegas a determinada edad, que la noche es para dormir. Sí.
Es verdad, la noche es para dormir, totalmente. A mí todavía me cuesta asumirlo, pero sí, es algo que hay que entender. Oye, donde generó duda, ayer tú lo conversabas con Quique, es en estas restricciones nuevas que se pusieron a propósito del 18 y tiene que ver con las fiscalizaciones bien duras que va a haber, no solamente en las calles, viendo si la gente anda con, si andamos con permisos sanitarios, con los permisos de comisaría virtual, etcétera, o los cordones sanitarios para que no salgan a la quinta región, sino también dentro de las casas. Ayer nos enteramos, bueno, se va a fiscalizar las casas, los departamentos, para ver si se cumple con los requisitos de los permisos, la cantidad de gente exigida, etcétera. Entonces, claro, todos nos asustamos y dijimos, chuta, hay que, o sea, ¿puede la autoridad sanitaria entrar a una casa a fiscalizar cuánta gente y contar así, sí, son 5, son 6, se pasaron, no, multa? Como que todos quedamos un poco así en shock. Bueno, el Código Sanitario permite esto, para empezar a conversar, permite que la autoridad sanitaria pueda ingresar. De hecho, estaba leyendo ahora el artículo 155 del Código Sanitario, que dice que Para la aplicación del código, el director general de salud, la autoridad sanitaria puede practicar la inspección y registro de cualquier sitio, edificio, casa, local y lugar de trabajo, sea público o privado. Por lo tanto, sí está la potestad para poder ingresar. Ahora, dicho esto, hoy día la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, hizo una aclaración un poco explicando esta normativa. Dijo que no es que se vaya a entrar de manera aleatoria, es decir, no es que el edificio de uno, como que ya el piso 3, 4 y 6 se revisan, no. Uh-huh. Solo va a ser en caso de sospecha, en caso de algún indicio de que efectivamente se está infringiendo la normativa sanitaria. ¿Cómo podría ser infringir la normativa? Sería que un vecino se diera cuenta que en realidad ese departamento está demasiado lleno de gente y en su conteo desde la terraza en realidad hay unas 20 personas y no las que tiene que haber. Entonces, no 5 personas. O que el conserje, por ejemplo, dijera no, esto no está permitido, etcétera, etcétera, y que se viera ahí un riesgo sanitario evidente. Ahí se llama a la autoridad sanitaria y la autoridad sanitaria puede ir con Carabineros, Fuerzas Armadas o la PDI, digamos, con la autoridad que sea necesaria. Ahora Paula Labra, que es la Seremi de Salud, decía, eventualmente vamos a entrar con Carabineros de lo que sea necesario, pero no es que se va a fiscalizar sí o sí, es que si uno en su departamento o en su casa está infringiendo la norma y hay alguien que lo ve, se va a hacer una denuncia y seguramente va a ir la fiscalización.
Ya, esa perfecto. Es la condición. Bueno, eso para tranquilidad de las personas que sí estén cumpliendo con la norma, el problema va a ser para aquellos que no lo hagan y está bien que sea así, en definitiva, sí. Sí, la verdad es que hay una serie de derechos que tenemos que efectivamente en un momento como el que estamos viviendo tiene bastante lógica y es así desde el punto de vista además legal, ¿no es cierto?, que esos derechos puedan tener mayores restricciones, mayores limitaciones, el ejercicio, me refiero a eso, de esos derechos. Claro. Y por lo mismo, uno de ellos tiene que ver con el derecho a reunión, con el derecho a la privacidad, y claro, se ve obviamente restringido en la medida en que no se está cumpliendo con las normas sanitarias, así que es absolutamente lógico lo que se ha planteado. Pareciera que ahora ya la cosa está un poquito más clara, ¿no? Ha costado, eso sí, ha costado explicarlo, ha costado entenderlo. Aquí ha habido problemas de emisor y de receptor en la transmisión de este mensaje, de las dos partes, sí, claro.
Sí. Sí, las dos partes. Yo creo que se han enredado en explicarlo porque es muy complejo, porque son muchas diferencias, porque somos comunas distintas que están en etapas distintas y también uno es un poco burro para entenderlo.
Yo escuchaba hoy día gente que iba a viajar y que, por ejemplo, algunas personas decían, no, yo voy a ver a mi familia porque mis papás están solitos. Y la verdad es que desgraciadamente, una pena, mis papás también están solitos y no los he podido ver no por eso a uno le asiste el derecho a incumplir una norma. Las razones por las cuales se puede viajar de una región a otra están establecidas en los documentos, los formularios que hay que llenar y son bastante restrictivas. Y entre ellas no está ir a acompañar a los papás. Entonces, claro, la gente, todo el mundo tiene su propia razón, su propia motivación y su propia excusa. Y eso efectivamente dificulta la claridad del mensaje. Eso para seguir hablando, porque lo hemos comentado ya varias veces, de la cierta torpeza con la que fue entregado el mensaje en un primer momento. Estoy hablando específicamente de las restricciones para el 18 de septiembre.
Sí, yo creo que uno siempre piensa que uno puede hacer las cosas, uno puede saltarse las normativas y el otro no. Yo creo que partamos de la base de que la responsabilidad viene de parte de uno, independiente de los errores comunicacionales y explicativos y cambios de opinión y los mismos errores de contenido que han cometido la autoridad sanitaria. Yo quería recordar un poco lo básico, que es que eventos en lugares cerrados se permite 5 personas además de los que ya viven en esa vivienda y en lugares abiertos 10 personas además de las personas que viven en esa vivienda. Los que están en cuarentena no pueden salir y no pueden recibir gente tampoco. Los que están en transición pueden hacer actividad y pasar a una comuna en preparación, por ejemplo, en fase 3, con permiso sanitario. Requieren, en todo caso, un permiso sanitario. Por ejemplo, Las Condes, que está en transición, Polo, si quiere venir a Colina, que está en la fase 3 preparación,
Las Condes está en Las Condes,
perdón, Simán, al revés. Me enredé yo, perdón. Las Condes está en preparación, en la fase 3, ya está más pasada, tiene más permiso, y Las Condes puede hacer lo que quiera el fin de semana, la verdad, dentro del rigor estricto para todos. Pero si quiere venir a Colina, que está en transición, aunque tenga posibilidad de hacer lo que quiera, si quiere entrar a Colina necesita sacar un permiso sanitario sí o sí, de todas formas. Entonces hay que tener ojo con las visitas que hagamos, digamos, si es que vamos a hacer alguna visita a algún familiar, etcétera. Y los que estén en etapa de preparación tienen que pedir sí o sí permiso para movilizarse en cualquier parte porque, claro, están en cuarentena. Esa es la diferencia y lo básico que hay que hacer este fin de semana.
Oye, a mí lo que me llama la atención es que incluso hasta hoy, por lo menos lo publicado hoy, había enredo. Aparecía en el diario La Tercera un pedazo de una entrevista a la subsecretaria Catherine Martorell. Y ella decía que debían pedir permiso a aquellas personas que estaban en etapa de transición, de preparación, de apertura inicial y apertura avanzada. Y no es así. Solamente los que están, como tú explicabas, los que están en etapa de transición. Para salir de una comuna en etapa de transición o para ingresar a una comuna en etapa de transición. Y en todas esas comunas, exceptuando por supuesto las de cuarentena, que las dejamos fuera porque no pueden juntarse, son máximo 5 personas en lugares privados y 10 personas en lugares públicos. Eso es en términos globales, ¿no es cierto?
Además de los que ya estén en la casa.
Los 5 invitados, claro, 5 además de los que están en la casa, sí. Ya, bueno.
Escucha, logramos la ecuación. Vamos, yo espero que nuestros auditores nos hayan entendido, lo tratamos de explicar con mucho cariño.
Vamos a llegar al lunes y todavía, ¿cómo era la cuestión? Bueno, ya pues, José, oye, un beso grande, que estés muy bien.
Un abrazo, cuídate, chao.
Hoy lo escuchábamos en las noticias que leía Francesca Ravizza. Es interesante lo que ocurrió en Estados Unidos con la revista Scientific American, que es la revista, de hecho, la revista más antigua de Estados Unidos. Tiene 175 años de historia. Una revista de divulgación científica. No es una revista científica propiamente tal, sino que de divulgación científica, distinto en ese sentido a, qué sé yo, Science, o Nature, o The Lancet, por ejemplo, tiene otro carácter, una revista más bien de divulgación científica, pero de todas maneras muy importante y muy seria, con un consejo editorial, etc. Y bueno, a propósito de eso, por primera vez, a propósito de sus convicciones en relación con lo importante que es la ciencia para una sociedad y también para una sociedad democrática, han decidido por primera vez apoyar a un candidato en una elección. Primera vez. Esto, claro, en el caso de Chile puede parecer un poco, extraño, ¿no? Porque en Chile en general no existe, pese a que sabemos que los medios de comunicación tienen sus propias posiciones, como que no existe tanta tradición de apoyar explícitamente a un candidato. Sabemos más o menos lo que piensan, o bastante bien lo que piensan los distintos medios, no hay tanta diferencia tampoco, particularmente si uno mira los diarios, las revistas, etcétera, las pocas revistas que quedan, bueno. Pero más allá de eso, no se expresa con tanta claridad, ¿no es cierto? En el caso de Estados Unidos sí, y en determinado momento todos los medios impresos, básicamente, aunque son los que tienen páginas editoriales, su consejo editorial, bueno, expresa entonces su postura frente a la elección y le entrega su respaldo, su endorsement a uno de los candidatos. Y en este caso, ellos han decidido respaldar al candidato del Partido Demócrata, Joe Biden. Y es un respaldo a Biden, pero en buena medida es un rechazo más bien a Donald Trump. Dice el consejo editorial que ha dañado gravemente a Estados Unidos y a su gente. Dice que una de las razones, porque rechaza la evidencia y la ciencia. Y que el ejemplo más devastador es su respuesta, dice, deshonesta e inepta a la pandemia del COVID-19. Que costó la vida a más de 190.000 estadounidenses hasta mediados de septiembre. Dice que también ha atacado la protección ambiental, la atención médica y a los investigadores y agencias de ciencia, a los investigadores y agencias de ciencia, digamos, que pertenecen al sector público y que ayudan a Estados Unidos a prepararse para sus mayores desafíos. Criticaron además duramente a Trump diciendo que en cada una de las etapas Trump ha rechazado la lección inconfundible de que controlar la enfermedad, no restar la importancia, es el camino hacia la reapertura y la recuperación económica. Se refirieron también a las declaraciones que publicó el periodista Bob Woodward, que es, como lo hemos comentado acá en su libro Rage, que es el más reciente que él ha publicado. Periodista Woodward es uno de los periodistas del caso Watergate en los años 70, junto con Carl Bernstein. Ustedes recordarán toda esa historia, uno de los periodistas más prestigiosos de Estados Unidos. Y bueno, en entrevistas que además fueron grabadas por Woodward con la anuencia de Donald Trump, él dice que el COVID-19, esto lo dijo además en febrero, ya él tenía conciencia de que era una enfermedad letal y altamente transmisible, mientras que en público decía que esto era una especie de gripe y que no era gran cosa. Dice este artículo: el presidente mintió repetidamente al público sobre la amenaza mortal de la enfermedad, y que si bien ahora apoya, por ejemplo, el uso de las mascarillas, la verdad es que haberse adelantado a eso podría haber salvado miles de vidas. Trump y su vicepresidente, dice Scientific American, desobedecieron las reglas locales sobre mascarillas, haciendo un punto político, además, el no usar máscaras ellos mismos en las apariciones públicas. Es una postura muy dura. Una revista, como yo les decía, tremendamente prestigiosa. Ahí han escrito personas de la talla de Albert Einstein, por ejemplo, Orville Wright, de los hermanos Wright, Al Gore, Mark Twain, y claro, es una publicación que, si bien ha sido, se ha abstenido históricamente de mostrar posición política, bueno, ahora deciden cambiar de postura, y tiene que ver efectivamente con una novedad de Donald Trump. Porque a diferencia de muchos otros presidentes, uno podrá estar de acuerdo, ¿no?, o no con sus políticas en muchas materias, pero un presidente que niega la evidencia y que niega la ciencia, como lo hace Donald Trump, hasta hace poquitos días, cuando le dijeron, oiga, estaban hablando de los incendios en California, dijo, oiga, tranquilo, dijo, sí, el planeta se va a enfriar. Las personas que estaban ahí con él dijeron, oiga, perdón, pero la ciencia no dice eso. La ciencia no sabe, dijo Donald Trump. Bueno, la verdad que uno se explica con bastante razón por qué entonces Scientific American está tomando esta postura y por qué hay muchísimos medios de comunicación en Estados Unidos que también han decidido apoyar a Joe Biden. Vamos a escuchar un poquito de música. Esta es Javiera Mena con Espada.
Cuando te vi aparecer que no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Todos los días miércoles Fabio Costa nos entrega sus recomendaciones. El librero está aquí en Aire Fresco. ¿Cómo está, Fabio? Gusto saludarte.
Igualmente, Polo, un gusto. ¿Todo bien, tú?
Bien, también, aquí muy muy interesado en las recomendaciones. Yo decía al principio del programa, no sé si van a hacer recomendaciones dieciocheras o no, pero bueno, siempre cualquier buen libro es bienvenido.
Sí, no, bueno, obviamente que sí quise concentrarme en la producción nacional, porque claro, en vísperas de las fiestas patrias sería impresentable llegar acá con un internacional, pero más allá de eso, hay que tener claro que la producción nacional está muy buena y creo que lo que tengo hoy día para presentarte te va a dejar bastante sorprendido. Sobre todo el primer libro, que es una novedad en harto sentido. Es un libro que nos está recién llegando a la librería. La historia es la autora. Ella se acercó a nosotros, ella me regaló su libro para que yo lo conociera, porque pasa a veces que la gente que escribe y se autoedita, como no conoce muy bien el tema de la distribución de los libros, se acercan a las librerías y tratan de ver cómo funciona el tema. Así un poco fue esto. Aprovecho de hacer la invitación a quienes escriban y se editen, se autoediten. Si no saben, con toda la confianza, acérquense a mí. Yo siempre trato de ayudar a la gente que está viviendo el mundo libro. Y bueno, te presento el libro. La autora se llama Angélica Araya Petit. Su libro se llama Colapso. Es un libro precioso. Es un libro de poesía, ¿ya? Ella es una chica súper joven. No sé exactamente la edad, pero entiendo que está todavía en el colegio. O sea, estamos hablando de una chica adolescente. Es un libro de poesía. Y yo creo que la semana pasada te lo comenté cuando hablamos del libro de la Rupi Kaur, que también era de poesía. Yo generalmente no leo mucha poesía, salvo ciertas cosas muy específicas o recomendaciones. Y en este caso, como me dejaron el libro, yo dije, perfecto, yo voy a leerlo para darte mi opinión desde lo que yo sé. Oye, fascinante el libro. Es precioso. Precioso. Más encima, no sé, y aquí yo asumo, hago autocrítica, porque en el fondo yo tenía un prejuicio, decía, okay, es adolescente, probablemente se va a notar eso. Olvídate, o sea, es como leer una autora consolidada, adulta, que ha vivido una larga y completa vida. No, realmente extraordinario el libro, súper bonito. Personalmente para mí fue un viaje, me agarró, me enganchó, me hizo como recordar cosas, vivir sentimientos que... Para la gente que lee poesía es un poco también la esencia de la poesía y lo que a mí me cuesta un poco lograr. Yo leo harto, pero poesía no mucho. Así que te lo recomiendo súper harto. Se llama Colapso y ella es Angélica Araya Petit. Yo creo que va a ser una autora que va a dar mucho que hablar, porque hablé hoy día, estuve conversando con ella, se apasiona mucho por los libros, quiere dedicarse a la lectura, así que, perdón, a la escritura, así que ojalá que así lo haga, porque en verdad el talento lo tiene y por lo menos este libro está realmente bueno. Esa es la primera novedad.
Perfecto, muy buena recomendación.
Y la segunda, que bueno, no es novedad para nada, y de hecho acá probablemente mucha gente ya lo conozca, lo ha escuchado, lo ha leído, pero no podía dejar de pasarla, de comentarlo, porque creo que están pasando muchas cosas y le debo el homenaje también a uno de los autores nacionales también más famosos, consolidados, controversial incluso, pero también muy querido y muy admirado, que es Pedro Lemebel y su novela Tengo Miedo Torero, que, bueno, como te decía, esta es una novela que ya tiene su tiempo, está totalmente validada por la crítica, por los lectores, qué sé yo. Acaba de salir la película hace muy poco, yo no la he visto, pero he escuchado puras buenas críticas desde el nivel de producción, la puesta en escena, la actuación extraordinaria. Y para la gente que no lo conoce, ojalá que lean primero el libro, porque obviamente el libro en la mayoría de los casos es siempre mejor que la película, pero es una historia de amor entre dos hombres, uno de los cuales está involucrado con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y está involucrado con el atentado a Pinochet por ahí por el año 86 en el cajón del Maipo. Y tiene, por un lado, corre esta historia de amor, esta historia de amor en un escenario complejo, una historia donde el no el que está metido en el Frente Patriótico, sino que el otro amante, como que sabe, pero no sabe en qué está metido su amante, ¿cachai? Como que un poco trata de como estar ahí, pero no estar tan ahí, es como una cosa curiosa esa relación. Y después, en paralelo, también está la historia de Pinochet y su relación con su mujer, Lucía Heriard, las pesadillas también y los fantasmas de Pinochet, un poco la incomodidad de su mujer al no contar como con el estatus que ella quería contar, una mujer como la pinta muy arribista, es toda una historia, van corriendo toda esta historia, pero al final del día, claro, es en el fondo una historia de amor en un escenario complejo y ¿cómo se llama esto? Y que pudo haber marcado también un cambio radical en la historia de Chile. Finalmente, bueno, todos sabemos lo que pasó con ese atentado, lo que fue, lo que no fue, y ahí un poco es donde se va construyendo esta historia. Así que Pedro Lemebel, Tengo Miedo Torero, un libro muy importante dentro de la literatura chilena, y Colapso de Angélica Araya Petit, también. Poesía bonita, muy bonita, y una autora que yo creo que hay que seguirle la pista porque si partió así, tiene, creo que el cielo es el límite.
Bueno, una autora muy nueva y otro autor, bueno, tremendamente consolidado, el MBL, ya se ha dicho todo, yo creo, a estas alturas, y Tengo Miedo Torero es uno, sin duda, una de sus mayores obras, y sin duda un clásico también a estas alturas, claro, y para muchos que personas que no han leído Tengo Miedo Torero, puede ser un buen acercamiento a la película, pero tal como tú dices, la riqueza del lenguaje de Pedro Lemebel, más allá de las características de la historia, lo hacen obviamente una lectura que es fascinante y que es muy importante para entender la época, para entender un determinado mundo, que es el mundo que durante toda su vida Pedro Lemebel nos quiso mostrar y de alguna manera nos imponía, ¿no es cierto? Claro. con mucha fuerza, con mucha pasión al resto de los chilenos. Así que, ya, pues, excelentes recomendaciones. Muchas gracias, Fabio. Un abrazo grande, gracias. Que esté muy bien.
Gracias a ti, Polo. Un gusto estar acá. Saludo a toda la gente que está escuchando el programa. Y, bueno, a cuidarse, fiestas patrias, a disfrutar. Y nos estaremos escuchando la próxima semana con más libros.
Perfecto. Muchísimas gracias. Chao, Fabio.
Que esté muy bien. Chao, chao.
Oye, buscando dónde invertir, bueno, hazlo en los proyectos con entrega inmediata de Inmobiliaria Fundamenta, ubicados en Estación Central, Eco Origen y Eco Capital, cerca del metro y con excelente plusvalía. Conoce más proyectos en fundamenta.cl. Y todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. Hacemos una pausa, tenemos más aire fresco para compartir con ustedes. Ya volvemos.
Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Conoce más de la Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas en www.uss.cl.
En septiembre, las oportunidades son para aprovecharlas. Compra hoy tu Subaru y comienza a pagarlo el 2021. Aprovecha nuestros bonos de hasta 2.800.000 pesos con la seguridad, versatilidad y un gran equipamiento que solo Subaru te puede dar. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Si quieres vivir en la dehesa, en Inmobiliaria Fundamenta tenemos el proyecto perfecto con entrega inmediata. Eco Horizonte. Vive en amplios departamentos dúplex con terraza y quincho privado. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Aprovecha esta gran oportunidad de vivir en un proyecto de Fundamenta con el sello Best Place to Live. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Vuelve a encontrarte con el Taco de la Mañana, con tu programa de radio favorito, con el ¿Cuánto falta? Y con el malabarista de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire y superficies hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización AirLife en el concesionario de tu marca. Más información en airlife.com.
Ya, ¿cuál es el plan para mañana?
Vamos al súper, después nos vamos a ver a la mamá y la llevamos de paseo al parque.
Elegiste el plan perfecto, igual de perfecto que mi plan Scotiafull.
Con Scotiabank, elige el plan que más te acomode, tus beneficios y cuánto pagar. Plan Scotialite, Scotia Medium, Scotiafull y muy pronto un plan 100% digital para ti. Pórtate en scotiabankchile.cl. Elige la flexibilidad de nuestros planes, usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank.
Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, por ley, los trabajadores podrán ausentarse durante 2 horas a fin de asistir a sufragar, sin descuento de sus remuneraciones. Ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o labor alguna que te impida votar. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Conoce sus 3 carreras enfocadas en la transformación digital en USS.cl, Universidad San Sebastián, www.uss.cl, esa es su página web. Y ¿sabías que en septiembre tú puedes tener el Subaru de tus sueños? Este es el mes para tener el Subaru de tus sueños. Compra hoy, paga en marzo 2021 y aprovecha los bonos especiales que Subaru tiene para ti. Bueno, ya tenemos al teléfono a nuestro entrevistado de esta tarde. Vamos a conversar acerca del reciclaje, un reciclaje que es bien específico, pero que es tremendamente importante, porque uno se pregunta, bueno, ¿qué se hace con las baterías cuando ya terminan su periodo, su vida útil, ¿no es cierto?, su periodo de uso, las baterías de los automóviles? Y claro, y uno dice, bueno, tendrán que botarse, ¿no es cierto?, como se hace con prácticamente todo, desgraciadamente. Pero la verdad es que tienen una segunda vida, tienen una nueva posibilidad de alguna manera, por lo menos algunos de los materiales que contienen. Estamos al teléfono con Antonio Carracedo, que es gerente comercial de Recimat, empresa recicladora justamente de baterías de automóviles, que obtuvo recientemente el Premio Nacional de Medio Ambiente. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, buenas tardes, muy buenas tardes. Sería acá hoy en la casa encerrado.
Ah, bueno, pero sigue trabajando y la empresa sigue trabajando, ¿no?
Sí, por supuesto, seguimos recolectando, no hemos parado a pesar de la pandemia.
Claro, porque uno puede decir una empresa tal vez de reciclaje no es empresa esencial, pero la verdad que sí lo es y debiera serlo, ¿no?
Con toda la pandemia y lo que está pasando, de que la gente no ha salido de sus casas, cuando vuelve a usar el auto, se encuentra que la batería ya está muerta, entonces ahí es donde tiene que cambiarla. Y al contrario, nosotros hemos tenido mucho más movimiento estos meses que lo normal del año.
Ah, mira.
Así que hemos tenido mucho trabajo, la verdad.
Me impresionan harto las cifras que ustedes han entregado acerca del trabajo que hacen en Chile. Se desechan alrededor de 2 millones de baterías al año. Esto son unas 2.400 toneladas mensuales, es decir, unas 28.800 toneladas al año. Y ustedes reciclan un porcentaje muy importante de eso. Cuéntanos un poco de este proceso, cómo se realiza desde la recolección, digamos, hasta la disposición final.
Sí, bueno, como dice, es un número realmente enorme. Son, para que la gente entienda, cerca de 88 camiones de los más grandes que se generan mensualmente. Y estas generaciones en todo Chile. Nosotros tenemos bodegas, bueno, desde Patagonia, Puerto Montt, Concepción, Santiago, Calama y Arica. Y ahí otras ciudades más chiquitas nos van a entregar las baterías que nosotros compramos. Y finalmente las consolidamos para que viajen seguras a Calama, que es donde está nuestra planta ubicada. Y ahí es donde se separan, bueno, se utiliza de hecho el 100% de una batería. Nosotros la separamos en los tres subproductos que se obtienen de ella, que son el agua industrial, que el ácido sulfúrico se neutraliza, con lo que obtenemos agua industrial, el plástico se peletiza o se tritura, y con eso se obtiene polipropileno, y finalmente el plomo, nosotros lo volvemos a fundir, le sacamos el óxido, que es lo peligroso que tiene la batería de auto, y ese óxido lo transformamos finalmente en lingotes de plomo. Estos lingotes entonces se los exportamos después a las fábricas que usan el plomo para fabricar nuevas baterías, y un 40% nosotros lo usamos en la minería chilena para fabricar ánodos. El ánodo y el cátodo son electrodos positivos y negativos que funcionan para obtener el cobre. Entonces nosotros, por decirlo así, con la basura que se genera en Chile, de cualquier chileno que bota su batería, nosotros lo terminamos dándole un ciclo, lo que se llama un upcycling en inglés o suprarreciclaje en español, que es darle un ciclo superior a esto. Entonces, alargamos la vida útil.
Claro, porque uno muchas veces mira el reciclaje como un proceso en el cual se vuelve, digamos, a la producción o a la generación del mismo producto, ¿no es cierto?, a partir de esa misma materia prima. Ah, pero la verdad que la utilización que le dan ustedes tiene finalmente, claro, en parte va para fabricar más baterías, pero en parte tiene otros destinos.
Claro, exactamente. Y el ánodo al final lo que hace es que tiene mayor vida útil. Una batería dura más o menos como 2 a 3 años, en cambio un ánodo dura 6 años, entonces el mismo residuo alarga su vida útil, y eso es lo que está de la mano con la economía circular, que al final es reutilizar nuestros residuos, y eso es lo que está tratando de promover el Ministerio de Medio Ambiente.
Ahora, Antonio, ¿cómo opera desde el punto de vista del negocio? ¿Cuál es el modelo que tienen ustedes?
Nosotros pagamos por un cierto precio que fluctúa según el dólar y el LME, que es el valor de la Bolsa de Metales de Londres. Y pagamos cierto porcentaje por estas baterías, y así el recolector de base o chatarrero puede andar con su camioncito recolectando, y también es un negocio para él. Y esto entonces se va a Calama, y es donde obtenemos estos tres subproductos. Y el polipropileno se puede volver a vender, el plomo también se vende, y con el agua industrial, de hecho, tenemos una cancha de fútbol que la regamos, y regamos también la planta con esta agua industrial que se obtiene de la neutralización también del ácido sulfúrico.
Ahora, las baterías además entiendo son un producto prioritario, ¿no es cierto? Son considerados un producto prioritario. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicancias tiene para los usuarios y particularmente para ustedes como empresa dedicada al reciclaje de baterías?
Para nosotros es muy bueno. La ley REP, la idea es que, como su nombre lo dice, responsabilidad extendida al productor, la idea es que todos los productores o que importen esta basura, por decirlo así, a Chile se hagan responsables de ella. Entonces, así, el día de mañana, por ejemplo, yo soy un importador de una batería X, tengo que asegurarle al Ministerio de Medio Ambiente que después de que la comercialicé y fue usada, esta batería tuvo un reciclaje y no queda en un vertedero, no queda contaminando Chile, sino que se usa, o sea, se puede reciclar. Y por eso para nosotros es muy importante, porque la batería también, como el plomo se funde a muy baja temperatura, es muy fácil las fundiciones ilegales y que se haga de una mala manera. Nosotros, por lo que creo que nos premiaron con el Premio Nacional de Medio Ambiente, es porque tenemos una planta súper moderna. De hecho, a mí me gusta decir que es de las más modernas de Sudamérica. Lo hacemos con estándares muy altos, donde nuestras emisiones son increíblemente bajas, y lo hacemos con mucho cuidado del medio ambiente y especialmente los trabajadores. Entonces, para nosotros, a tu pregunta, es muy importante que sea un producto prioritario porque le da énfasis y la ley nos va a hacer captar más estas baterías para que se reciclen bien y no vayan a caer a fundiciones ilegales o vertederos o incluso hasta fabricación de coca se puede hacer con el ácido sulfúrico. Así que felices con la nueva ley esta.
Estamos conversando con Antonio Carraceo Díaz, que es gerente comercial de Recimat. Ustedes hacen un trabajo que efectivamente ha sido muy efectivo porque logran reciclar una cantidad muy importante de estas baterías. ¿Qué pasaba y qué seguiría pasando sin la labor que ustedes realizan? ¿Cuál era el destino común de las baterías antes de que comenzara este trabajo de reciclaje?
Bueno, nosotros llevamos casi 12 años, 12 largos años, donde hemos invertido mucho tiempo, de dinero y esfuerzo en llegar a hacer las cosas muy bien. Porque, o sea, muy bien me refiero a tratar de evitar lo que antes pasaba, que era que el plomo se fundía a 360 y tantos grados. Entonces, cualquiera podía fundir y entonces habían fundiciones de plomo clandestinas que emitían una cantidad enorme de toxicidad de plomo al ambiente y también que botaban el ácido sulfúrico a las canaletas o al suelo. Y eso percolaba en las napas subterráneas y causaba un daño enorme al medio ambiente. Eso pasaba antes, entonces, en todo Chile, donde la gente, como no habían restricciones, fundía en cualquier lado y dejaba la embarrada al medio ambiente porque no había ningún control. Entonces, con nuestra aparición, hoy en día estamos recolectando cercano al 92% de este residuo que se genera en todo Chile y esperamos seguir disminuyendo esta brecha para ojalá poder recuperar el 100% y evitar que se fundan estas baterías de plomo o lleguen a manos equivocadas donde no hay cuidado medioambiental. Ese es nuestro objetivo hoy en día.
¿Hay otros productos que sean similares en ese sentido a las baterías de automóviles, de vehículos, digamos? Porque, claro, es un producto que cuya disposición final puede ser muy dañina, si es que obviamente si es que es mal tratada, pero puede claro. tener muchos beneficios si es que se recicla, ¿no? Hay otro tipo de productos, otras líneas de productos, de hecho, que tal vez incluso en que ustedes están mirando como parte de la ampliación de su propio modelo de negocio.
Sí, hay varios. Los aceites y lubricantes también se reciclan hoy en día, se pueden recuperar. Y con eso entiendo que hacen un filtrado y se vuelven a poner el mercado en venta como un combustible alternativo. También, por ejemplo, los celulares, los computadores tienen dentro de ellos metales preciosos y por eso es que también se recuperan. Hay una empresa Midas, por ejemplo, de Graf, que recuperan esto y le dicen minería urbana. Es súper choro porque lo desarman de manera manual y recuperan estos materiales preciosos. De hecho, también en Chile hay una persona que está haciendo ahora investigaciones para recuperar la batería de los autos eléctricos, la ion litio también. Hay harta gente en Chile que está moviéndose, potenciando lo que es el reciclaje y principalmente la economía circular, que es la nueva línea que está viendo el Ministerio de Medio Ambiente.
¿Y ustedes hacia dónde están mirando?
Nosotros queremos el día de mañana también ayudar a la recolección, como tenemos esta cadena grande logística, que es uno de nuestros grandes fuertes, queremos ayudar también a recuperar neumáticos, aceite lubricante, todo lo que es como el clúster automotriz que le llaman, que es la parte, todo lo que circunda cuando uno, no sé, va a hacer algún cambio a su auto, queremos estar ahí para que esos residuos no vayan a parar un vertedero, sino que vayan a parar a estas plantas donde realmente hay una industria que está detrás de esto y que da trabajo y que se puede hacer y que puede dar un beneficio económico para el país, que viene de los residuos. Esto es un negocio que viene de los residuos que antes se agotaban, ahora se le está dando una segunda vida y que trae beneficios para el país.
Claro, y algo que la verdad que está creciendo muchísimo, un área de la economía que crece mucho y que está mostrando día a día que tiene además capacidades de crecimiento y de penetración de alguna forma en la actividad económica de manera muy, muy profunda y muy intensa. Muchísimas gracias, Antonio, por esta conversación. Antonio Carraceo, gerente comercial de Recimat, que ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Ripolo. Muchísimas gracias.
Vamos a escuchar un poquito de música. Esta es Madonna con Like a Virgin. Escuchamos a Madonna con Like a Virgin. ¿Vieron el fin de semana lo que pasó con el actor Chris Evans, el de Capitán América? Me imagino que sí, porque la verdad es que fue tendencia en todas partes del mundo por esta fotografía que se filtró de su cuenta de Instagram. Era una historia, ¿no es cierto?, que él publicó y que aparecía jugando un juego que se llama Heads Up. En el último momento se apaga, digamos, el juego y aparece su galería de imágenes, la galería de fotos. Y ahí entre esas fotos aparecía, la foto de un pene. Y claro, esto obviamente que llamó muchísimo la atención. Obviamente, ¿no es cierto? Ahora, la foto estuvo muy poquito tiempo porque se dio cuenta, la bajó, la eliminó, pero, claro, con 6 millones de seguidores, en ese minuto ahora debe tener bastante más. La verdad que más de alguno grabó esa imagen, capturó esa imagen y, claro, la hizo tendencia, ¿no es cierto? Empezó a circular por las redes. De hecho, aparecieron muchos fans de Chris Evans, de alguna manera prestándole ropa, literalmente, a este actor y publicaron muchos de ellos casi como una especie de intención o intento de distraer la atención en relación con esa parte de la anatomía, que uno supone que la parte de la anatomía de Chris Evans, no sé, la verdad que no hay manera de comprobarlo, él tendría que decirlo nomás. Quisieron de alguna forma tapar este incidente y utilizaron una serie de imágenes de Chris Evans con perros, ¿eh? Amante también de los perros. Así se buscaba de alguna forma proteger entonces a este actor que ha confesado en algunos momentos que ha sufrido problemas de ansiedad, problemas de depresión también, y que la verdad que es un actor tremendamente querido. De hecho recibió el apoyo en su minuto de varias personas, entre ellas el actor Mark Ruffalo, que lo hizo de una, realmente una manera más ingeniosa. Dijo, oiga, hermano, dice, bro, hermano, mientras Trump esté en el cargo, no hay nada que puedas hacer para avergonzarte. Eso lo publicó a través de Twitter. Así que, nada, échale para adelante nomás, decía Mark Ruffalo. Bueno, lo interesante es que ahora Chris Evans ha, de alguna forma, aprovechado tomado, ¿no es cierto?, la oportunidad de hacer algo por la verdad es que estuvo calladito varios días, ¿eh? Pero ahora efectivamente ha aprovechado esta oportunidad para utilizarla en favor de su visión acerca de las elecciones presidenciales. Entonces publicó un tuit en que dice, bueno, ahora que tengo su atención, voten el 3 de noviembre. Ah, en Twitter él tiene 14 millones de seguidores, muy activo en temas además de política, muy crítico del presidente estadounidense, y este mensaje, la verdad que ya tiene muchísimos me gusta, más de 1 millón de me gusta, ha sido retuiteado por miles y miles de cuentas. Así que aprovechó de una muy buena manera, una manera bastante ingeniosa, entonces, esta breve ultra popularidad, porque es un hombre que es tremendamente popular, un actor muy conocido, muy querido también, como les decía, pero es interesante la manera como lo aprovecha. Hay varias personas que han aplaudido esta táctica, ¿no es cierto? Por ejemplo, la actriz Kat Dennings, que dice que es bastante ingenioso, pero agrega un elemento, dice, el respeto público por la privacidad de los sentimientos de Chris Evans es maravilloso. ¿No sería también bueno si se extendiera a las mujeres cuando algo así les pasa? Claro, porque en otras oportunidades no ha salido tanta gente a defender esta campaña que apareció con, que les contaba, en relación con los perritos, por ejemplo, no siempre aparece en relación con las mujeres, y muchas personas, no solo mujeres, no solo hombres, sino que también mujeres, se dedican más bien a denostar a esas mujeres a las cuales se les ha, de alguna manera, pillado en pecado. Bueno, vamos a despedirnos, sí, pues ya nos tenemos que ir. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo. Hoy Gastón Sublet y Bernadette. Esto no se puede llenar con nada. A continuación, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Terapia Chilensis a las 8 con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ollea. A las 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a Los Tres con el disco Fome. Que no es nada de fome. Bueno, y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visiten siempre duna.cl. Que estén bien, chao.